Buenos días, amigos, hermanos que estamos aquí presencialmente y a los que nos están sintonizando en el internet. Yo sospecho que Gaby tiene más felicidad por su nueva nieta. Hermanos, estos son tiempos pues muy extraños. Se puede decir que el año 2020 no ha sido un año fácil. Por cierto, todos de alguna manera cercana o más lejana hemos sabido, hemos conocido, algunos han experimentado las consecuencias del coronavirus. Sin embargo, el tema de esta mañana habla a nuestro corazón directamente y un recordatorio a través de las Sagradas Escrituras de que Dios, ¿sí? Dios está con nosotros. Y eso es importante siempre tener frescamente en la mente y en el corazón. Pase lo que pase, experimentemos lo que experimentemos, muy cercanamente nosotros podemos identificarnos hoy. Yo he escuchado vez tras vez que, oh, la Biblia no es relevante. Oh, la Biblia fue escrito hace años y es muy antiguo, ya no tiene nada más que hablarme hoy. Bueno, yo creo que si uno lee la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene mucho que ver con nuestras vidas hoy, en el ya. Tan cerca es esta realidad que aquellos personajes que vamos a observar esta mañana estaban en espera. Ellos esperaban la llegada de este prometido en el contexto. Desde hace 700 años que escribió el profeta Isaías, antes de que la profecía fue de nuevo escrita, hablada, registrada para el beneficio de usted y de mí, de cómo estos personajes estaban en espera. Hoy usted y yo continuamos esperando la gloriosa venida y llegada por segunda vez, ya no por primera vez, por segunda vez estamos en espera de nuestro gran Rey y Salvador. En su segunda venida, Jesucristo, según el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, ahí dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y eso es importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1. Vamos a ver los versículos 18 al 25. Pero voy a enfocarme solamente en dos versículos ahorita y luego vamos a desglosar lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció. De nuevo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Ese profeta se refiere al profeta Isaías. En el contexto aquí de Mateo estamos observando 700 años anteriormente cuando el profeta habló estas palabras. ¿Y qué palabras habló? Mire lo que dice el versículo 23. Dice, he aquí una virgen concebería y dará luz a un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel. Diga eso conmigo, Emmanuel. Y mire lo que dice el texto, que traducido es Dios, y diga esto conmigo, Dios con nosotros. Padre, en esta mañana, que esto sea nuestra oración, que esto sea lo que palpita tan profundamente en nuestras vidas, en nuestra realidad. No importa cuál sea nuestras circunstancias en este momento preciso, repetimos las palabras que ya desde la antigüedad fueron habladas por medio del profeta, que el Salvador llegaría, Dios con nosotros, Emmanuel. Nuestro Emmanuel que hemos cantado de él esta mañana. Pero no solamente que sucedió en un tiempo, en un periodo de la historia de los seres, sino que culminará en su segunda venida. Aquel gran día que todo creyente en Cristo confiesa y espera y deposita toda su fe de que las palabras que Jesús habló en Mateo capítulo 28 versículo 20, y estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Dios con nosotros. Recuérdanos, háblanos, edifícanos a través de tu palabra y recuérdanos hoy, te lo pedimos, gran Señor. Recuérdanos que tú estás con nosotros. Amén y amén. Muy rápidamente, vaya conmigo a Isaías capítulo 7. Y en Isaías capítulo 7, de nuevo encontramos que el profeta había hablado al pueblo de Israel, y hablándole estas palabras a Acaz, le dijo: bueno, Dios te dará una señal. Y mire lo que le dice en el versículo 14, le dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De nuevo, viendo bien a través de la historia que Isaías había hablado, y nuestra hermana Jeanette leyó de nuevo para nosotros en Isaías, de la porción de Isaías capítulo 9. Y vaya conmigo a Isaías 9 versículos 6 y 7. Y mire lo que dice de nuevo el profeta, hablando de acuerdo 700 años antes que esto aconteciera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre Admirable. Note los nombres que se usan aquí en Isaías capítulo 9 versículo 6. Será llamado Admirable, Consejero, Dios Eterno, Dios Fuerte, Padre Eterno. Uno de mis favoritos es Príncipe de Paz. Si hay algo que he aprendido en la vida, Cristo es mi Príncipe de Paz. Mire lo que dice el versículo 7, ahí en Isaías 9:7. Dice: lo delitado de su imperio y la paz no tendrán límite. Wow. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aún ya más de 2700 años después que esto fue escrito? ¿Tendrá límites la paz de Cristo en su vida? ¿Tendrá límites solamente por el coronavirus? Mire lo que nos dice, y continúa escribiendo el profeta: sobre el trono de David, hemos hablado mucho sobre el rey David y su descendencia, sobre el trono de David y sobre su reino, dispondiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto nos habla sobre muchas cosas. Regrese conmigo a Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante, y mire lo que la palabra de Dios nos recuerda acerca de esta venida del Mesías, que iba a ser cumplido a este preciso momento, 700 años después que fue profetizado por el profeta Isaías. Mateo capítulo 1 versículo 18, y nos dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, esa palabra es importante, era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otra versión dice, quiso divorciarse de ella secretamente. Versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21, y dará a la luz a un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted quiere saber ahí técnicamente aquí, si usted quiere conocer el nombre y el significado del nombre de Jesús, aquí la palabra de Dios se lo acaba de dar. Jesús significa salvador o el que salvará a su pueblo. Y es más, aquí el autor Mateo nos dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esa verdad. Continuemos leyendo versículos 22 hasta el 25. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebiría y dará a luz un hijo, y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay muchas cosas allí que para nosotros deberíamos que considerar. Vamos a hacer un breve corrido a través de estos pasajes. Note bien. Versículo 18 nos dice, el autor nos identifica que ellos estaban desposados. La palabra desposado, según la Reina Valera, sencillamente significa para nosotros hoy en el siglo 21 que estaba comprometida. Es como decir que yo, cuando yo me comprometí con Xochitl, yo le compré un anillo de promesa. Y ese anillo de promesa, sencillamente en mi tradición, significa que yo prometo hacer exclusivamente tuyo y me voy a apartar y no voy a entretener el concepto de noviazgo con alguien más, porque te prometo desde hoy hasta que el día que nos casemos abstenerme, preservarme para ti. Es una promesa. En inglés le llamamos ya se me olvidó el nombre en inglés, ni en el español ni en inglés, ahora ya tengo problemas. Sin embargo, en la literatura o en el tiempo de la antigüedad, el hecho de que ellos se comprometieron, técnicamente ya estaban casados. Pero en la antigüedad lo que ellos hacían es que se prometían el uno al otro. Sin embargo, ambos vivían en las casas de sus padres por el periodo de un año. Y eso se hacía por esta razón: para probar y examinar y evaluar que ambos podrían mantenerse sexualmente puros. Entonces, quiere decir que ellos se habían prometido el uno al otro, habían tomado votos de matrimonio, sin embargo estaban en prueba de como desposados. Y esa prueba sencillamente duraba el periodo de un año. ¿Pudiera usted imaginar las noticias después de haber tomado este voto de promesas, de pureza, de abstenerse el uno para el otro, y que le llamen al teléfono y le diga su prometida: oye, quiero que sepas que estoy embarazada? Imagínese usted el impacto de esa noticia. Ahora regrese al mundo de la antigüedad. No tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían teléfonos celulares. Recibir esta noticia en persona, wow, destruye todo anhelo, esperanza, el gozo de aquella anticipación de que un día se iba a consumir este matrimonio, este acto, esa promesa. So, rapiditamente sabemos que ellos estaban desposados. Y este tiempo para ellos, según la literatura bíblica, entendemos que era una costumbre que se practicaba desde la antigüedad. En Deuteronomio capítulo 22 nos dice eso. Pero versículo 19 nos dice que José llegó a y enfrentó algunas situaciones, tuvo que considerar. En efecto, yo sugiero que José llegó en el versículo 19, nos da algo de entender allí las escrituras. De nuevo, mire lo que dice: José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso lo que me dice a mí es que José tuvo que considerar dos opciones aquí. La costumbre de aquel día es que José, sabiendo que ella había sido embarazada, salió embarazada, y él dijo: yo no tuve relaciones íntimas con ella. Tuvo dos opciones. La primera es iniciar un proceso jurídico, o sea, ir con los ancianos de la ciudad y llamarla y entrar en un proceso legal. Y ese proceso legal terminaría con piedras y muerte. So, eso era opción número uno. Opción número dos es la que las escrituras nos revela: darle una carta de divorcio según Deuteronomio capítulo 24, preservando no solamente su reputación de ella, pero también salvando su reputación de él. So, eso es el proceso. Encontramos que aquí José tiene un dilema, tiene un problema que tiene que resolver. Y tiene estas dos opciones: el proceso legal o el proceso de preservación. Versículo 20 nos deja saber cómo, desde la más grande, pudiéramos decirlo de esta manera, la más grande desgracia. Porque yo me imagino que estas noticias no son como cualquier otra noticia. Vuelvo a repetir, él anticipaba, él esperaba, él anhelaba pasar el resto de su vida con su bellísima novia. Sin embargo, no sucedió así. Y para él era la desgracia más grande, yo creo que para cualquier persona, la desgracia más grande que él pudiera haber pasado. Pero note bien, la desgracia no termina ahí. Esta es una muy buena lección para cada uno de nosotros. En el fracaso, en la desgracia de la vida, o en las cosas que hemos enfrentado. Esto no solamente era su más grande desgracia de José, esto llegó a convertirse como el privilegio más grande imaginable. ¿Por qué? Bueno, gracias por hacer la pregunta. Pero el versículo 20 en adelante nos deja saber: al irse a dormir, yo no sé si quiso escapar de sus problemas, pero o llegó cansado del trabajo, pero en sueño, él tuvo un sueño. Y en ese sueño no solamente él recibió la clarificación que lo que había acontecido con María, no solamente llegó el Señor a intervenir y a mostrarle a él la revelación que venía por delante, no solamente le dio esta explicación a José, pero notamos que le dio instrucciones. Y en el sueño le dio dos instrucciones. Le dijo: no temas a tomar a María, tu mujer, por mujer. Instrucción uno. La segunda instrucción que entendemos en el versículo 20 es: llamarás su nombre Jesús. So, no solamente él debería que proceder con el compromiso, pero cuando nazca el niño le llamaría por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque nos dijo el texto: él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús habla sobre el nombre Jesús, es un nombre humano que se le dio a nuestro Señor. Esto habla de su oficio. ¿Por qué? Porque en hebreo sabemos que significa Josué. Jehová es mi salvación. Sabemos que el nombre de Cristo, ¿sí? Según el texto y la Biblia, sabemos que Cristo significa ungido. en griego significa Mesías. Pero también sabemos a través de este texto, este narrativo, que se le dio el nombre Emmanuel. Y Emmanuel nos habla mucho, ¿sí? De él. ¿Por qué? Porque nos habla de su naturaleza. ¿Qué naturaleza es eso? Dios hombre. Dios con nosotros. ¿Pudiera usted imaginar el creador de todas las cosas? Como nos dice el texto en el capítulo 1 de Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos enseña tres cosas que quiero dejarle en esta mañana. Primero, Dios está con nosotros en los problemas, así como lo estuvo con José. Si notamos la frase, el hombre era justo, recto. Esto nos habla que también José practicó y ejempló la misericordia que tanto leímos la semana pasada según Lucas capítulo 1. Segundo, sabemos que esto es Dios cumpliendo lo prometido. Ya lo vimos en el texto de Isaías, pero también en desde la semana pasada lo leímos en Lucas capítulo 1 versículo 72. Que todo esto Zacarías había profetizado. ¿Por qué? Porque el Señor era cumplidor de su santo pacto, según Lucas 1:72. Entonces sabemos que Dios está con nosotros en los problemas. Segundo, sabemos que Dios cumple lo prometido. Él si lo cumplió en este tiempo de las Escrituras, ¿cuánto más no lo va a cumplir para nosotros hoy en el siglo 21? Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, aunque yo estoy batallando con temor, incertidumbre, problemas, el mismo Dios que fue fiel en aquel entonces continúa a ser fiel y continúa a estar con nosotros hoy. Y finalmente, vemos que José, en los versículos 24 al 25, vemos que José resolvió esto y tomó una decisión. Si hay algo muy importante en nuestras vidas, especialmente ahorita que se está escuchando sobre la dispersión de medicamento contra el COVID, cada uno de nosotros, aún enfrentando problemas, tenemos que tomar una decisión. ¿Y qué es la decisión que tomamos? Bueno, aquí las Escrituras nos deja saber claro. Esto no era un sueño cualquiera. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño? Yo he tenido muchos sueños. A veces esos sueños cuando me despierto en la mañana, me rasco la cabeza y digo, ay caray, ¿qué pasó? ¿Qué era eso? ¿Qué debo hacer con este sueño? Pero note bien, el sueño que tuvo José era un sueño muy diferente a otro sueño. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes realmente actúan sobre lo que soñaron? Realmente uno sueña algo, pero llega hasta el proceso de reflexionar, quizás conversación después, pero uno no actúa sobre esos sueños. Este sueño era un sueño diferente. ¿Por qué? Porque se le dio instrucciones a José. Toma a esta mujer, toma a María como mujer y ponle el nombre Jesús, que era muy importante que el hombre nombrara el hijo. Algo interesante, yo sé, no tengo tiempo de explicarlo, pero allí en el versículo 25, sé que la iglesia romana habla acerca de la, católica romano habla acerca de la virginidad perpetua de María. Bueno, esto quiebra y pone en reto eso. ¿Por qué? Porque el texto nos deja saber que después que nació el niño, entonces la conoció. Sí, esa palabra para nosotros sencillamente es un eufemismo que nos deja saber que tuvo relaciones sexuales con ella después. Y por cierto, tuvo hijos después con María. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestras vidas? Vaya conmigo a Juan capítulo 1 y tenga su Biblia allí abierta. Y con esto voy a terminar. En Juan capítulo 1, el gran texto que el evangelista empieza y hablándonos, muy diferente a los otros evangelistas. Los otros evangelistas nos hablaron históricamente de la persona de Jesús. Mateo nos da la genealogía, Lucas también nos da en cierta forma concisa una genealogía, pero nos habla del nacimiento de Jesús. Marcos lo corta todo lo que es el nacimiento de Jesús y él llega hasta cuando Jesús ya va a iniciar su ministerio. Y Juan lo tomó un paso mucho más allí. Él hace una declaración cristológica. Juan toma una dirección teológica para hablar de Jesucristo. Y él empieza a decir en Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo, el principio de todas las cosas. El principio, la misma palabra que usamos en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio de todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora llegue conmigo, baje conmigo al versículo 14. El versículo 14, hablando de el mismo tema del verbo, mire lo que nos dice las escrituras: y aquel verbo fue hecho carne. Wow, imagínese eso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Cuando yo leo la palabra fue hecho, yo debo entender que Dios no dejó de ser Dios. Sin embargo, Dios se volvería en hombre. Mi mente no puede comprender eso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, si Dios se convirtió hombre y no dejó de ser Dios, Él pudo y puede identificarse con los problemas de los seres humanos, con el temor, con el miedo, con la ansiedad, con la depresión. Dios se puede identificar. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Esa es la gran declaración teológica de la unión hipostática del Señor Jesús. 100% hombre y 100% Dios. Y note bien, versículo 14: y habitó. Mire, para usted y para mí esa palabra a veces no tiene mucho sentido, pero habitó tiene que ver que él vino y se mantuvo en un templo. Sí, él estaba presencialmente con la humanidad. Vino y construyó su carpa y vivió allí con los seres. Y luego dice el texto: y vimos su gloria. Wow, ¿qué gloria es eso que vieron del Señor? Si yo me imagino allí en Mateo capítulo 17, cuando aquellos discípulos subieron con Jesús y en ese monte se transfiguró y vieron la gloria de Dios. Y Jesús les dijo: shh, no digan nada. Y vieron esta gloria como del unigénito. Y note bien, unigénito, el significado de la palabra unigénito es único, uni. Note bien y observe bien el texto, porque cuando se refiere a María y a José, le dijo: le darías el nombre Jesús a tu primogénito, o sea, a tu primer nacido. No quiso decir que ya iba a dejar de tener hijos, sino su primer hijo. Pero aquí Juan está hablando de Emmanuel, de Jesús como el unigénito de Dios. Wow. Y luego finalmente para nosotros, ¿cómo vimos su gloria? Llena de gracia y de verdad. Amigo, amiga, usted que escucha este mensaje, Jesucristo es Dios con nosotros, lleno de gracia y de verdad. No se detenga en venir a Él. Venga a Él hoy.